Voice of Indonesia.
Hola oyentes, es un placer de volver a encontrarnos hoy. Yo soy Borgias, yo los estaré acompañado durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes, comenzando con noticias, comentarios y otra información y canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos, Luhut Binsar Panjaitan, apoya el plan para acelerar el desarrollo del sector turístico e industrial en Bintan, Islas Riau. El ministro de Comercio de Indonesia, Enggar Tias Tolu Kita, admitió haber presenciado algunos progresos en las negociaciones con los Estados Unidos sobre el sistema generalizado de preferenciales. Las noticias en detalles presentadas por Borgias Chaman. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos, Luhut Binsar Panjaitan, apoya el plan para acelerar el desarrollo del sector turístico e industrial en Bintan, Islas Riau. Se citó a Panjaitan en una declaración escrita en Jakarta el miércoles, donde dijo que Bintan puede ser el doble de grande que Singapur. El turismo es importante, pero la clave es la limpieza. Panjaitan realizó una visita a Lobam, Isla Bintan, el martes. Fue recibido por el jefe del distrito de Bintan, Apri Sujadi, el jefe de policía de Bintan, Boy Herlambang, director general de Galan Venture, Franz Gunara, y personal de la compañía Bintan Aviation Investment. Destacó el vasto potencial de Bintan como destino turístico después de los 12 eventos que se implementaron con éxito. Según Panjaitan, este fue un logro extraordinario para el desarrollo del sector turístico en la isla de Bintan. El exministro coordinador de Política y Seguridad también arrojó luz sobre varios puntos importantes de discusión relacionados con la construcción de puertos y aeropuertos que pueden apoyar el turismo y la industria. Mientras tanto, hablando en relación con el informe sobre desechos negros en la isla Bintan, Panjaitan enfatizó que el gobierno estaba prestando atención a esto. El jefe de distrito de Bintan, Apri Sujadi, dijo que aplicará las recomendaciones de Panjaitan con respecto a la limpieza con el fin de apoyar al sector turístico, incluida la minimización del uso del plástico. El ministro de Comercio de Indonesia, Enggar Tias Tolu Kita, admitió haber presenciado algunos progresos en las negociaciones con los Estados Unidos sobre el Sistema Generalizado de Preferencias, o GSP. Luquita comentó después de las conversaciones mantenidas con los representantes de comercio de los Estados Unidos el martes que la evaluación del estatus de Indonesia como país receptor del GSP está en curso, por lo que cualquier facilidad bajo el programa para productos indonesios exportados a los Estados Unidos todavía es aplicable. El ministro se reunió con la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, que a su juicio ha demostrado su apoyo a los Estados Unidos para mantener sus facilidades de GSP para los productos indonesios. El GSP es un programa comercial de los Estados Unidos diseñado para promover el crecimiento económico en el mundo en desarrollo al proporcionar una entrada preferencial y libre de impuestos para miles de productos de países y territorios beneficiarios designados. hasta 3.546 productos de Indonesia han gozado de la facilidad del arancel cero. En los últimos 7 meses, Indonesia ha comunicado y coordinado intensamente con los Estados Unidos, de modo que el estatus de Indonesia se pueda mantener bajo el esquema GSP. El programa se considera beneficioso tanto para los exportadores indonesios como para los importadores estadounidenses que reciben el suministro del producto. Indonesia ha exportado gas natural licuado o GNL a Camboya para satisfacer la demanda de centrales eléctricas en el país, dijo el miércoles el vicepresidente indonesio Yusuf Kalla en Siem Reap, Camboya. Según Kalla, la alta tarifa eléctrica en Camboya debe considerarse como una oportunidad para que Indonesia ofrezca gas natural como alternativa al diésel para la generación de energía. Agregó que la electricidad en Camboya es muy costosa, con un costo de 17 centavos dólares por kWh, mientras que el precio de Indonesia es de 7 dólares centavos. Mientras tanto, Jonan comentó que la compañía eléctrica privada ha controlado el 90% de la producción en Camboya y el resto fue administrado por el gobierno. Las centrales eléctricas de Camboya han utilizado gasoil, carbón y agua para el generador, mientras que el país todavía no cuenta con la infraestructura para la central eléctrica generada por gas. Una central eléctrica con energía generada por gas necesitaría una facilidad de regasificación para convertir el GNL en electricidad. Por lo tanto, Indonesia también ha ofrecido el desarrollo de una instalación de regasificación. Indonesia ha permitido que un avión de carga de Ethiopian Airlines abandone Batam en las Islas Riau con destino a Singapur luego de que el avión se vio obligado a aterrizar el lunes bajo sospecha de violar el espacio aéreo de Indonesia. El director del aeropuerto de Hang Nadiem Suwarso dijo el jueves que la decisión se emitió el miércoles por la noche después de una reunión entre representantes del aeropuerto, la Fuerza Aérea, la Oficina Estatal de Navegación Aérea de Airnav en Batam, la Oficina de Aduanas e Inmigración, así como los del gobierno etíope. El avión dejó Batam el jueves al mediodía, según las autoridades. 3 aviones de combate F-16 de la Fuerza Aérea de Indonesia, procedentes de la base de la Fuerza Aérea Rusmin Nurjadin en Pekanbaru Riau, interceptaron y obligaron al avión a aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Hang Nadiem en Batam el lunes luego de que el avión ingresó al espacio aéreo indonesio sin permiso. El avión, que supuestamente llevaba motores y accesorios de aviones Rolls-Royce, volando a Hong Kong como su destino final, no había estado en contacto con la Región de Información de Vuelos, o FIR Indonesia, pero se había comunicado con FIR Singapur. El caso también destaca los esfuerzos continuos de Indonesia para hacerse cargo de la gestión del espacio aéreo sobre Riau y las provincias de las Islas de Riau desde Singapur, que han sido infructuosas hasta la fecha. Sin embargo, el ministro coordinador de Asuntos Marítimos, Luhut Binsar Panjaitan, quien tiene la tarea de completar la toma de control FIR de Singapur, dijo anteriormente que el hecho de que la aeronave Ethiopian Airlines fuera forzada a aterrizar en Batam de hecho demostró que Indonesia había comenzado a tomar el control de la región. El Banco Central de Indonesia, o BI, mantuvo su tasa clave el jueves cuando el gobernador de Banco Central Indonesia, o BI, Peri Warjio, dijo que la tasa de referencia del Banco Central se había acercado a su máximo. Después de una reunión de política de 2 días, la Junta de Gobernadores de Banco Central mantuvo su tasa clave, la tasa de 7-day reverse repo rate, en un 6%. la facilidad de depósito y la facilidad de préstamo también se mantuvieron en 5.25% y 6.75% respectivamente. Perry en Jakarta el jueves dijo que la decisión era consistente con los esfuerzos conjuntos del Banco Central y el gobierno para reducir el déficit de la cuenta corriente a un nivel seguro mientras se mantiene el atractivo de los activos financieros nacionales. Enfatizó que Banco Central evaluaría la última situación en sus reuniones mensuales de política antes de anunciar su política monetaria. A pesar de mantener sus tasas, Perry agregó que el Banco Central mantendría su postura agresiva. El vicegobernador en jefe del Banco Central, Mirza Adityaswara, dijo que el Banco Central observará atentamente los desarrollos con respecto al ajuste monetario de la Reserva Federal de los Estados Unidos, cuyo presidente Jerome Powell había señalado previamente un tono más moderado con respecto al aumento de la tasa en 2019. Perry proyectó que la balanza de pagos registraría un superávit en el cuarto trimestre cuando el capital extranjero comenzó a fluir hacia Indonesia, que esperaba que continuara en enero, a pesar de los datos preliminares que sugieren que el déficit en la cuenta corriente se ampliaría a 8.8 mil millones de dólares en el cuarto trimestre o más del 3%. Oyentes, estas fueron las noticias.
Voice of Indonesia.
El comentario de hoy se trata del tema la visita del primer ministro Scott Morrison a Vanuatu y Fiji. Después de décadas, por primera vez un primer ministro australiano puso un pie en Fiji y Vanuatu. Esta semana el primer ministro Scott Morrison visitó los dos países. Para Australia, esto es como probar la promesa hecha hace dos meses. En ese momento, Australia se comprometió a aportar fondos de hasta 2.000 millones de dólares estadounidenses en subvenciones y préstamos blandos a países del Pacífico. ¿Qué lo que hizo que Australia abriera repentinamente su maniobra hacia el este, que había sido descuidada? Al parecer, la República Popular de China se ha acercado a la región del Pacífico en el este de Australia desde hace 8 años. El dinero entregado por Beijing para la cooperación con los países del Pacífico ha alcanzado los 1.300 millones de dólares. Ese número coloca a China como el país donante número 2 después de Australia. Otra cosa es la visita de 4 días del presidente Xi Jinping a Papúa Nueva Guinea en la serie de su asistencia a la cumbre de APEC en Port Moresby. Australia está en un dilema. Si molesta a Beijing en la región del Pacífico, Australia también aceptará las consecuencias porque Beijing es un socio comercial clave. Si permite a Beijing, Australia y su principal aliado Estados Unidos le preocupan que China no solo establezca relaciones comerciales, sino que también coloque bases militares en la región. Australia también debe ser inteligente para desempeñar un papel para que su relación siga siendo buena con los Estados Unidos y Pekín, que están involucrados en una guerra comercial. China ingresó al Pacífico para comenzar a reducir la influencia de Taiwán en la región. Taiwán, un país que no es reconocido por Beijing, ha ayudado a muchos países del Pacífico. Por supuesto, con el objetivo de que apoyen a Taipei. La presencia de Beijing ha llevado a varios países del Pacífico a levantar el apoyo a Taiwán. Si Australia está en un estado de ansiedad, este no es el caso de los países del Pacífico. De repente fueron como un golpe de suerte debido a la carrera de caridad entre Australia y Beijing. El problema es que bondad a menudo no es nada. Este fue el comentario de hoy.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 18 de enero de 1919. Inauguración de la Conferencia de Paz de París. La Conferencia de Paz de París fue la reunión en el año 1919 de los aliados después del armisticio para acordar las condiciones de paz con los países de las potencias centrales: Alemania, el Imperio Otomano, Bulgaria, Austria y Hungría. Estos dos últimos fueron como representantes del desaparecido Imperio Austrohúngaro. La conferencia se inauguró en el Palacio de Versalles el 18 de enero de 1919. El siguiente acontecimiento histórico es del 18 de enero de 1964. La banda The Beatles estuvo en la tabla de Billboard por primera vez. Las canciones de The Beatles alcanzaron la máxima posición en 52 semanas en la tabla publicada por la revista Billboard por primera vez, el 18 de enero de 1964. La banda de rock inglesa, reconocida como la más exitosa comercialmente y la más alabada por la crítica en la historia de la música popular y de la música rock en la década de 1960. Formada en Liverpool, estuvo constituida desde 1962 por John Lennon, guitarra rítmica vocalista, Paul McCartney, bajo vocalista, George Harrison, guitarra solista vocalista, y Ringo Starr, batería vocalista. La naturaleza de su enorme popularidad, que había emergido primeramente con la moda de la Beatlemania, se transformó al tiempo que sus composiciones se volvieron más sofisticadas. The Beatles llegaron a ser percibidos como la encarnación de los ideales progresistas, extendiendo su influencia en las revoluciones sociales y culturales de la década de 1960. Terminamos hoy en la historia con el 18 de enero de 1966. Manifestaciones de estudiantes que exigían la disolución del Partido Comunista de Indonesia. Después del movimiento del 30 de septiembre de 1965 por el Partido Comunista de Indonesia, el pueblo estaba decepcionado y enojado porque el manejo del gobierno bajo el presidente Sukarno fue insatisfecho. El Estado de Indonesia ha sido muy severo, tanto en términos económicos como políticos. Finalmente, una serie de manifestaciones que exigían la disolución del Partido Comunista de Indonesia, o PKI, y sus organizaciones de masas, se llevaron a cabo por los jóvenes y estudiantes que se incorporaron en el Frente Pancasila al edificio de la Casa de Representantes, o DPRRI, para exigir cambios económicos contenidos en Tritura, tres demandas de la gente. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Bueno, acabamos de escuchar la primera canción pop Indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.weños.id. La siguiente, les vamos a presentar información sobre el gobierno reduce exitosamente la tasa de pobreza. La Oficina Central de Estadísticas, o BPS por sus siglas en idioma indonesio, dijo que la tasa de pobreza en Indonesia bajó de 10.12% en septiembre de 2017 a 9.66% en septiembre de 2018. El número de personas pobres en Indonesia se redujo en 910.000 de 26.58 millones en septiembre de 2017 a 25.67 millones de personas en septiembre de 2018. Así lo afirmó el jefe de la Agencia de Estadísticas, Suharyanto, en una conferencia de prensa en Jakarta el martes. Suharyanto explicó la disminución de las tasas de la pobreza en septiembre de 2018 se confirmó en varios indicadores como los salarios reales del trabajo agrícola, los tipos de cambio de los agricultores y la inflación. Los salarios reales de los trabajadores agrícolas aumentaron 1.6% en comparación con el marzo de 2018, mientras que el tipo de cambio del agricultor aumentó un 1.21%. La inflación se mantuvo en un mínimo del 0.94% durante el mismo periodo. Suharyanto dijo que a pesar de que las tasas de pobreza disminuyeron, los alimentos aún contribuyeron en gran medida a la línea de pobreza. Según Suharyanto, esto se convirtió en una tarea seria para el gobierno. En respuesta a los datos publicados por BPS, el ministro coordinador de Asuntos Económicos, Darmin Nasution, dijo que la reducción en las cifras de pobreza publicadas por BPS no fue un logro falso. Según él, la reducción de las tasas de pobreza demuestra que los programas y el rendimiento del gobierno se están ejecutando de manera óptima. Darmin Nasution explicó que el programa del gobierno para erradicar la pobreza es bastante importante, como la asistencia social en forma del programa de Esperanza Familiar, que brinda asistencia en efectivo a las familias con baja capacidad económica. También hay asistencia social para becas, luego fondos de aldeas y crédito de negocios de la gente, o CUR. Darmin destacó que el desarrollo de infraestructura es uno de los programas gubernamentales que tiene un papel importante en la reducción de la pobreza, porque la construcción de infraestructura es la clave para la conectividad rural y urbana. A través de la infraestructura que se construye, se puede acomodar la entrega de logística y todo lo relacionado con la mejora del bienestar. Añadió que su partido no cambiaría ni reduciría los programas de reducción de la pobreza que habían probado ser exitosos. Mientras tanto, el ministro social Agus Gumiwang cree que para fines de 2019 la tasa de pobreza caerá a 9%. Uno de los esfuerzos del gobierno para reducir la pobreza es mediante la ampliación del programa de Esperanza Familiar. Agus consideró que el programa de Esperanza Familiar es una contribución sustancial al programa de bienestar de los pueblos, especialmente a la reducción de la pobreza. Esta fue mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Lalui suka sadari ku tak boleh mengingini tanpamu. Cinta tak berarti, cinta sudah lewat, tak kukira kan begini. Mengapa harus kau terikat meski telah terucap? Hanya aku yang ada di hati.
Indonesia.
Bueno, acabamos de escuchar la segunda canción pop Indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.venus.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, llegamos al segmento de la belleza de Indonesia. Como siempre, puede escuchar nuestro programa a través de la transmisión en www.wenews.id. Hoy presentaremos la isla Banyak. Así que manténganse en sintonía con nosotros en RRI World Service Voice of Indonesia. Oyente, Indonesia es el país archipiélago más grande del mundo, flanqueado por los océanos Índico y Pacífico. La posición de Indonesia flanqueada por los océanos tiene un efecto de onda grande. Indonesia se convierte en un paraíso para los surfistas. De hecho, entre los surfistas, Indonesia es apodada Disneyland of Surfing, porque Indonesia tiene muchos lugares para practicar surf que desafían la adrenalina. Según el presidente de Persatuan Selancar Ombak Indonesia, Arya Subiakto, hay muchas olas de clase mundial, de oeste hasta este de Indonesia. En el extremo occidental de Indonesia, área menciona las islas Simeulue. El área incluida en la provincia de Aceh se encuentra en el medio del océano indonesio. No es de extrañar que las olas alcancen los 5 metros y se conviertan en las preferidas para los que desafían la adrenalina. Además de las islas Simeulue, en Aceh también hay Isla Banya, que es también un paraíso para los surfistas. Oyente, la Isla Banya consiste en un grupo de islas directamente adyacentes al Océano Índico, precisamente en el extremo occidental de la isla de Sumatra. Con una superficie de alrededor de 27.000 hectáreas, muchas islas a menudo se llaman Pulau Banya porque consisten en un grupo de 99 islas. Pulau Banya es un subdistrito en el distrito de Aceh Singkil, provincia de Nangro, Aceh Darussalam, la capital del municipio de la Isla Balai. El viaje a Pulau Banya es mejor a través de la ciudad de Medan, Sumatra del Norte, porque Medan es la ciudad más cercana a Singkil. Desde Medan a Singkil puede utilizar los servicios de viaje con un costo de 110 mil rupiah o 10 dólares americanos. Además, desde Singkil hay un barco tradicional en el puerto de Jembatan Tinggi a un costo de 25 mil rupiah o 2 dólares estadounidense. Oyente, como un archipiélago, Pulau Banya además tiene un mar que es suficiente grande como también unas playas muy largas y hermosas. La playa de arena es muy suave, como un paraíso para los surfistas. Hay 12 lugares de olas en Pulau Banya. La altura de la ola alcanza 6 metros. Su ubicación se extiende en la isla Bangkaru, Punta Silingar y al sur de Pulau Tuanku. El punto de surf más visitado es la playa de Amandangan y la playa de Pelanggaran en la isla de Bangkaru. Por lo general, los surfistas viven solo en el barco o el término live on board. Para alquilar un barco, puede alquilar en la isla de Balai. Además del paraíso para los surfistas, la isla alberga muchos miles de corales y vida marina. Para disfrutar de la biodiversidad submarina de Pulau Banya, puedes disfrutar de ella utilizando un barco cuyo fondo está hecho de copas de vidrio translúcido. O también puedes bucear directamente. Ambas actividades se pueden realizar en la playa de la isla de Tailana, Ragorago, Sun, Pabisi y Sikanda. Las playas son playas deshilachadas con agua clara, por lo que los corales que se encuentran a una profundidad de más de 3 metros se pueden ver claramente. Oyente, Pulau Banya es un área de conservación de tortugas. Para aquellos de ustedes que estén interesados en observar la anidación de tortugas, la isla de Bangkaru es la ubicación correcta. Las actividades de exploración o aventuras también se pueden realizar aquí. La exploración se puede hacer en la isla Tuanku con trekking, caminando por el bosque mientras disfruta de la belleza. El viaje puede comenzar desde Kampung Aloban. En el camino puedes ver ciervo de ratón, beoneas, ardilla, jabalí y las mariposas. Oyente, esta fue la belleza de Indonesia de esta edición, que se trata de la Pulau Banyak. Nos volveremos a encontrar mañana con otros temas interesantes. Adiós.
Voice of Indonesia.
Esta fue la tercera canción pop indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, Para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.wenews.id. La siguiente es el segmento de miscelánea.
Voice of Indonesia.
Oyentes, este es el segmento de miscelánea. En la edición de miscelánea de este tiempo, presento información sobre dos hoteles en Bali que han sido premiados como los mejores nuevos hoteles de lujo del mundo. El sitio de información turística de la agencia de viajes de lujo LETI publicó una lista de los mejores hoteles de lujo en 2018. Hay 42 nuevos hoteles de lujo que se lanzaron en 2018. Los resultados salieron de las 15 listas principales y la primera y la segunda cayeron en propiedades en el ranking de Maldivas. El hotel de lujo más nuevo de Bali, Capella Ubud, obtuvo el octavo lugar y como Uma Canggu ocupó el décimo lugar. Ambos representan a Indonesia compitiendo con otras propiedades en el mundo como Hong Kong, México, Camboya, Zanzíbar y Fiji. Ubicados en el corazón del bosque verde, Capella Ubud tiene campamentos de tiendas de campaña que se unen en armonía con la naturaleza circundante. Inspirado por la carpa europea de la década de 1800, el arquitecto Will Bensley diseñó Capella Ubud como un recuerdo del espíritu de la aventura. Hay 21 habitaciones que parecen carpas privadas en Capella Ubud, ubicadas en una pendiente completa con una piscina de agua salada. La ubicación en sí se encuentra en el pueblo de Keliki, el distrito de Tegalalang, Ubud, Gianyar, Bali. Mientras tanto, como Uma Canggu está justo enfrente de la playa, un paraíso para los surfistas. Como Uma Canggu, ubicada en la calle Pantai Batu Mejan, Eco Beach tiene muchas instalaciones para la salud. Además del gimnasio, también hay un estudio de pilates, un estudio tiga y como de retiro de Sambala, un edificio especial destinado a la salud mental y física. Además de Indonesia, los 15 mejores hoteles del mundo se encuentran en China, Camboya, Zanzíbar, México, Laos, Francia, Fiji y España. Oyentes, esta fue la miscelánea de hoy.
Pernah bisa menjauh dari aku. tapi hatiku selalu berpihak lagi padamu. Mengapa semua ini terjadi kepadaku?
Bueno, acabamos de escuchar la cuarta canción pop Indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con la información sobre la música de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Hoy les presentamos canciones regionales de la provincia de Papua, con una canción titulada Sajojo, presentada por Martin Mailoa. En general, esta canción cuenta la historia de una hermosa niña que es la favorita de sus padres, la comunidad y los hombres en su pueblo. Sajojo es una de las canciones populares de Papua. Pero no solo en Papua, la canción de Sajojo también se conoce en otras partes de Indonesia, incluso en el extranjero. Esta canción también se usa como acompañamiento al baile tradicional de Papua, la danza de Sajojo. Este baile se suele mostrar en el escenario, tales como entretenimiento o para la bienvenida de los invitados o turistas que vienen a Papua. Y bueno, vamos a escuchar Martin Mailoa con la canción Sajojo.
Thank you.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3.325 kHz y sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice_of_Indonesia, Twitter @voindonesia y correo electrónico voy@voinews.id.